restauración y articulación histórica de los derechos humanos, en especial los de los indígenas de su tiempo, y del derecho internacional de gentes. Como ha dicho Monseñor Luis Argüello en un mensaje a sus diocesanos, la Reina Católica nos invita a la evangelización y a la santidad, a vivir la vida apostólica desde la santidad de cada uno en su estado particular de vida.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Estuvo cerca, pero no pudo ser y cayó el Guaguas en los cuartos de final en el partido de vuelta. Venció el encuentro 0-3, pero en el set de oro cae el cuadro que dirige Sergio Miguel Camarero. Se clasifica el equipo turco para las semifinales de la Champions. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que el Guaguas está buscando a partir de ahora lo que va a ser el título de liga. Ya tienen la Copa del Rey y es el siguiente objetivo que tiene el equipo de Sergio Miguel Camarero, un técnico que lo tiene claro. Se compitió bien en la Champions, estuvo muy cerca, faltó el último paso, el del set de oro.
Orgullosísimo de la Champions y de verdad que el ganar aquí 0-3 es muy difícil, lo hemos conseguido y es una pena.
En medio de todo esto tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas ya casi ultimando el viaje hacia Madrid para jugar el sábado frente al Getafe a partir de las 5:30 de la tarde en el Coliseo. Mañana conoceremos la convocatoria. Mañana hablará el técnico García Pimienta. Hoy lo ha hecho el centrocampista Enzo Loyodis. Ya habla del partido.
Va a ser un partido muy difícil, con mucha intensidad. Nosotros hay que igualarnos esta intensidad que ellos van a poner.
Regresa también la Liga ACB después del parón, primero por la Copa del Rey, después por los compromisos de las selecciones, pues vuelve la competición y para el Gran Canaria lo va a hacer en casa, en concreto frente al Baskonia el próximo domingo, partido que lo tiene entre ceja y ceja el base, Ferran Bassa. Después escucharemos al base del Club Baloncesto Gran Canaria analizar la última hora de ese partido frente al Baskonia el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Y recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llega mensaje, nos lo envías al 610-10-8005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Te preguntamos, ¿irán a la selección española Álvaro Valles y Kirian? ¿Los convocará el seleccionador nacional para los próximos compromisos del combinado español? Al 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, lo que quieras. Así hacemos la radio todos juntos y conocemos tu opinión. Las 2:03 de la tarde, con Pepillo en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y con David Rodríguez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues con ganitas ya de que llegue este fin de semana cargado de deporte.
Estuvo muy cerca el Guaguas, en el set de oro cayó, no se pudo clasificar para las semifinales el conjunto Gran Canario.
Sí, fíjate que a lo mejor en la previa todos pensábamos que iba a ser una misión imposible y a medida de que iba transcurriendo el partido íbamos viendo cómo caían los sets al saco del Guaguas y todos nos ilusionamos. Es verdad que, bueno, no sé si decir que así duele un poco más por haberse ilusionado con ese 3-0.
Tenemos cerquita.
Pero claro, los turcos ahí, no sé si a lo mejor lo tenían planeado, pues en el set de oro, el mismo set de oro que le dio el billete en los octavos de final, pues en los cuartos pues costó caro. Pero bueno, hay que hacer un análisis global. Es el equipo que más partidos ha jugado en la Champions, este Guaguas. Nadie firmaba a principio del torneo que hubiese alcanzado estos cuartos de final, así que hay que dar la enhorabuena al Guaguas, a Juan, a Sergio, a todos los jugadores y que nos ha ilusionado, nos ha enganchado otra vez al voleibol este Guaguas.
Y sobre todo ayer, que tampoco nadie esperaba llegar tan lejos en ese partido de vuelta en Turquía con el 0-3 a favor por parte del conjunto Gran Canario. Ningún reproche para el Guaguas, todo lo contrario, muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo de Sergio Miguel Camarero, también el técnico, lo dice, buena temporada en la Champions. Enseguida escuchamos al técnico del Guaguas, a Sergio Miguel Camarero, analizar lo que fue el partido de ayer, encuentro de vuelta, cuartos de final de la Champions.
Bueno, de verdad que estoy muy orgulloso de todos los jugadores. Creo que hemos hecho una Champions espectacular. Hemos ganado aquí al que ha sido campeón de la Liga Turca 3 años consecutivos. Hemos ganado 3-0 y eso es de oro como los penaltis en fútbol, ¿no? Que es una especie de lotería. Así que orgullosísimo de la Champions y de verdad que el ganar aquí 0-3 es muy difícil. Lo hemos conseguido y es una pena. Pero bueno, vuelvo a repetir que España tiene que estar contenta, Canarias y sobre todo todos los aficionados nuestros, porque creo que hemos hecho una Champions de quitarse el sombrero.
Sin duda, totalmente de acuerdo con Sergio Miguel Camarero, la Champions fantástica, llegó hasta los cuartos de final y estuvo a nada, a un pasito de poder llegar a la penúltima ronda de la máxima competición europea, el conjunto Gran Canario. A partir de ahora ya toca la Liga, donde es líder el cuadro Gran Canario y pendiente ya de los próximos compromisos que tiene para finalizar lo que es la actual temporada 2023-2024, pero eso sí, ya la mejor temporada de la historia, David, con los cuartos de final de la Champions, la Copa del Rey, la Copa Ibérica, lo ha ganado prácticamente todo el Guagua.
Sí, el propio Juan lo decía en la previa de esta ronda, que era la mejor temporada de la historia del Guaguas. Mira que el palmarés del Guaguas está lleno de títulos, pero seguramente esta, con esos 3 títulos que ya ha conseguido y el que todavía resta, que es la Superliga, que a medida que va pasando, pues lo vemos primero con 50 puntos y ya quedan poquitas jornadas. Son, creo que, 3 más.
Sí, sí.
Seguramente.
Después empiezan los playoffs.
Pasa los playoffs y no vamos a decir que va a ganar ya hoy, pero seguramente, si tuviéramos que apostar, diríamos que el Guagua va a tener otra liga y a lo mejor, pues, eso son más cimientos para la próxima temporada de la Champions. Vamos a pensar que estos cuartos pueden ser el preámbulo a ver si, imagínate, el año que viene estemos aquí hablando de que va a una final. Y tenemos que estar sacando pasajes para alguna ciudad para estar contando una final de Champions. Seguro que Juan firmaría eso hoy mismo y nosotros también.
Claro.
Más allá del AUD y del Granca, que parece que son los 2 clubes representativos de la isla, pues ahora hay que tener más en cuenta aún a este Guagua junto al Rocasa y que es orgullo de esta isla.
Sobre todo por lo que mueve el voleibol, ya no solo en Canarias, en Gran Canaria en particular, sino a nivel europeo, más de 4.000 personas estuvieron ayer en Turquía, en la cancha de Ankara, viendo el partido y el repaso que le dio los Guaguas en los 3 sets. Después, claro, cayó en el set de oro, en el más importante, en el decisivo, que era lo que iba a llegar el Guagua, ganando 1-3, ganando 0-3, porque el resultado de los turcos en casa, teníamos que llegar a esa situación. Pero claro, llegó de una manera rotunda el Guaguas con los 3 primeros sets ganados, en una cancha muy complicada.
Sí, ese ambiente siempre que nunca falla ahí en Turquía, siempre con esas bengalas, esos cánticos son muy calurosos. Ya lo fueron incluso aquí en el centro insular, que el equipo turco pues apretó.
No eran muchos, pero apretaron bastante.
Y ahora, pues también, como decía un poco la directiva del Guagua, no sé si se duplican en presupuesto, pero seguramente le triplicarán. Hay mucho dinero ahí en Turquía y tienen 3 jugadorazos que cada vez que pasan los balones por su zona son puntos seguros. Eso implica que todavía más gesta heroica en lo deportivo de este Guaguas, que con las piecitas que va reuniendo año a año, que se van convenciendo de que venga a la isla porque es un conjunto competitivo y un club serio, pues va creciendo este Guaguas. Así que, como decíamos antes, vamos a ver si estos cuartos de final y este partido ganado ante el Ankara, que era un club que no había perdido ningún partido en todo lo que va de Champions, y ha sido el Guaguas el primero que le ha metido un 3-0, es verdad que pierde la eliminatoria, pues más atractivo de cara a la próxima temporada también.
Las 2:09 de la tarde, enseguida continuamos hablando del Guaguas, mucho que analizar también del resto de lo que es la actualidad deportiva, con la Unión Deportiva Las Palmas, el partido frente a Getafe, el Gran Canaria, el encuentro que tiene contra el Baskonia el próximo domingo, en balonmano, recuerden, el domingo se juega en Lanzarote, partido clasificatorio para el Europeo 2024, juega España ante Macedonia del Norte, sin olvidarnos de la vela latina canaria, también tendrá minutos en la jornada de hoy, porque arranca en nada lo que va a ser la temporada de este año 2024. En sí, ya estamos con todo esto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 11 de la tarde, pues seguiremos hablando en los próximos minutos del Club Voleibol Guaguas y de lo que hizo en la jornada de ayer el conjunto Gran Canario en Turquía y lo que se espera del resto de lo que va a ser la temporada 2023-2024, lo que queda. Sobre todo el foco y la lupa poniéndolo en la máxima categoría del voleibol nacional en el término de lo que es la actual temporada para el conjunto amarillo, para el equipo de Sergio Miguel Camarero, que planifica, insistimos, la próxima jornada. 2:11 de la tarde en fútbol. Esta mañana entrenamiento David de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. En nada, al comate de 48 horas, tenemos el partido frente al Getafe.
Sí, también hay ganitas de que vuelva la Unión Deportiva Las Palmas después de esos dos partidos en los que no ha conseguido la victoria, con sobre todo la dolorosa contra el Atlético de Madrid. Vuelve a la capital de España el conjunto amarillo y para intentar quitarse ese fatídico sabor de boca de su visita al Metropolitano, sí. Contra un Getafe al que no le ha conseguido ganar, al menos en el Coliseum, sí que las Margaritas le ganó una vez. Pero hay que quitarse esos récords negativos, como dice Pimienta, que si está la estadística ahí es para romperla. Así que vamos a confiar en que este sábado pueda volver a ganar. Y como decía hoy también Enzo, ¿por qué no mirar a Europa? Ya parece que se están soltando un poquito la melena, ya empieza la ambición. Y ¿por qué no hablar de Europa? Está ahí, queda el último trámite de Liga. No hay que estar tampoco pensando en la salvación, son 18 puntos. O sea que si se le gana al Getafe, es uno de los rivales que podría entrar en esa carrera final. Si pones tierra de por medio con ellos, pues más que mejor.
Vamos a analizar la última hora de la Unión Deportiva. Redacción de la Radio Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
12 jornadas para el final, miramos arriba, ¿no? Miramos a Europa.
Sí, hombre, claro que sí. Yo creo que lo de abajo se nos queda muy lejos. Y sí, hombre, vamos a mirar para arriba para tener un poquito de ilusión la recta final del campeonato y que haya un poquito de animación. Además, bueno, Las Palmas va a tener partidos muy bonitos de aquí al final de la competición. Bueno, todos los partidos en primera división lo son, pero fíjate que hay cruces con equipos que la Unión Deportiva tiene por encima. Y bueno, hay que mirarlo con optimismo y con ambición y tratar de apurar las posibilidades que tiene el equipo de pelear por la plaza europea, por lo menos por la séptima, ¿no? que aún no sabemos con seguridad si la va a tener España en competición internacional. Pero yo creo que se lo merece el equipo y se lo merece la afición, se lo merece pelear, ¿no? Ya que el alcance o no el alcance son otra cosa, ¿no? Pues ya sabemos que Las Palmas no está, o no debería estar por presupuesto donde está. Pero oye, una vez ahí, pues ¿por qué no?
Exacto, tal cual. Vamos a escuchar al Enzo Loyodíez. Enseguida te pregunto por el partido del próximo fin de semana frente al Getafe. Pero es noticia esta situación, la del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta. Dice esto Loyodíez sobre el míster en la jornada de hoy.
Claro, porque él ha conseguido, ha hecho un muy buen trabajo aquí desde el año que viniste, hace 2 años. Creo que con el equipo, con el club, se adapta muy bien y nosotros queremos jugar al fútbol, queremos disfrutar, porque cada entrenamiento, cada partido, el equipo, la gente está disfrutando, y eso es verdad que es muy complicado controlarlos en el fútbol, con tener estabilidad, y eso hay que valorar.
La pregunta del millón, Jesús, ¿seguirá García Pimienta en la Unión Deportiva?
No, eso ya es una cuestión de casi de tener dotes adivinatorias, responder a la pregunta esa, no. Hombre, lo que sí sabemos es que Las Palmas, que el club quiere que siga, y yo creo que también lo quieren los aficionados. Bueno, lo de los jugadores pues dependerá de quien le preguntes, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que hay una mayoría que también lo desea, o sea, creo que hay un deseo más o menos común desde este lado de que Pimienta continúe, el artífice, yo creo que de cosas importantes, especialmente esta temporada, creo yo, ¿no? Esta temporada para mí el entrenador ha dado muchos pasos adelante en su proceso de madurez como técnico en el fútbol profesional y lo ha hecho francamente bien. Y yo creo que insisto en que casi unánime que deseemos que continúe en el banquillo de la Unión Deportiva. Las dudas ya las tenemos cuando analizamos su perspectiva, ¿no? No lo sé.
Porque oferta tiene seguro. Lo único, sí, ¿cómo la va a valorar?
Si no las tiene o con las que tiene va a tener más, porque vamos a ver cómo acaba la temporada de la Unión Deportiva, pero obviamente si el equipo es capaz de meterse en esa pelea por Europa y de lograr ese premio, pues se le van a multiplicar las ofertas que ella tendrá seguramente, ¿no? Pero bueno, ahí ya entran un montón de consideraciones y ya sabemos lo difícil que fue la negociación para que continuara en el equipo después del ascenso a Primera División. Y yo aventuro que va a ser igual de difícil conseguir que se quede. Pues bueno, nos han hablado de una renovación...
Verbal.
Sui generis, la verdad. Sí, verbal o que las dos partes tienen derecho de vetarla. Yo creo que eso no hay ningún acuerdo, ¿no? Cuando cualquiera de los dos le puede dar marcha atrás a las situaciones, que acuerdo no hay, ¿no? Por lo menos el vínculo no es fuerte. Y bueno, veremos qué pasa. Yo no descarto que continúe, porque al final no estamos hablando solo de un tema económico, estamos hablando también pues de unas condiciones de trabajo, de una plantilla que te pueden poner las manos, del objetivo que se quiere señalar para la próxima temporada, muchas cosas que hay encima de la mesa, ¿no? Yo no sé, porque no conozco lo suficiente al personaje, qué le motiva especialmente a Pimienta de todas estas posibles opciones, ¿no? En fin, vamos a esperar a que se consolide primero la permanencia del equipo, luego si hay opciones de algo más, pero bueno, yo creo que las cosas están más o menos así, ¿no? Hay interés en el club por el que se quede y el interés en el entrenador, a pesar de lo que él ha dicho últimamente en la rueda de prensa, yo no lo veo tan claro, ¿no?
Jesús Alberto, como decías, que no podemos contestar a esa pregunta porque aquí no tenemos instaurado el consultorio de Pitoniso, pues vamos a pasar al pasado al menos. Todo el mundo dice que el último gran entrenador así que hubo en la Unión Deportiva es Quique Setién y ahora García Pimienta con números está siendo mucho mejor. ¿Tú qué eres, setienista o pimientista?
Pues no sé qué decirte. Yo los dos le han sacado muy buen rendimiento a la Unión Deportiva. Yo, a mí de Setién me gustó que buscara soluciones cuando al equipo le faltaban jugadores y que las buscara además mirando hacia abajo. Creo que con Setién había más protagonismo quizás de jugadores de la cantera con algún contragolpe de efecto, ¿no? Como el de Tana, que recordemos que este jugador estaba enterrado en la cadena de filiales de la Unión Deportiva y Setién lo puso en el candelero en una decisión muy valiente, ¿no? Pero creo que Pimienta pues también ha tenido sus decisiones difíciles, controvertidas, quizás la que más, la de Jonathan Viera, yo creo que la ha sabido gestionar muy bien. Y está sacándole un gran partido al equipo. Yo creo que también Setién era más divertido ver jugar a la Unión Deportiva de Setién que la de Pimienta, que a lo mejor tiene pues otro tipo de habilidades, pero no sabría qué decirte, sinceramente. No me quedo con ninguno en particular. Creo que los dos, bueno, Setién lo hizo, un gran trabajo, y creo que Pimienta también lo está haciendo.
Una última cuestión, Jesús. El sábado del Getafe, ¿qué partido esperas?
Pues otro partido difícil. Creo que bueno, que la presión la va a tener más el Getafe, que viene por atrás, que está apurando también sus opciones de meterse en una pugna que no sea solo la de la salvación. Y creo que el hecho además de jugar en casa le va a convertir en un equipo pues menos defensivo, quizás de lo que podemos, de lo que pudo ser en el estadio de Gran Canaria, lo que suele ser fuera de casa, y un equipo a lo mejor un poco más, que busque más desde el principio la victoria, ¿no? Es verdad que si logran ponerse por delante, a Las Palmas se le va a complicar mucho el partido, pero yo veo a una Unión Deportiva con más calidad en general, individual y colectiva que al Getafe, y va a ser una batalla bonita de ver, ¿no? Donde espero que la Unión Deportiva sea fiel a su juego y a la alegría y a la falta de presión que viene demostrando en las últimas jornadas, porque todo eso juega a favor del equipo amarillo a la hora de sacar un buen resultado, en este caso fuera de casa. Yo apuesto siempre por esta Unión Deportiva que tanto nos está haciendo disfrutar este año.
Tal cual. Jesús, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buen fin de semana a todos.
Hasta luego. 2:20 de la tarde, tenemos que felicitar al presidente del Club Voleibol Guagua. Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfa.
Felicidades porque nos han hecho disfrutar en la Champions. No pudo ser ayer por poquito, pero por muy poco, Juan.
Bueno, el partido lo hemos ganado, que además es una ayuda económica de 12.000 euros por poder ganar ese partido, que parece que no, pero para nosotros 12.000 euros es mucho dinero. Y además el equipo ha jugado fantásticamente bien. Ellos reaccionaron en el set de oro. El set de oro, como se sabe, es la lotería. El que empieza jugando bien suele ganarlo, y ellos empezaron jugando bien, y la verdad que... Pero el equipo hizo un partido sensacional, increíble. En toda Europa, todos los periodos de deportivos de europeos lo están reseñando, de que Guagua es uno de los grandes de Europa. Bueno. Además, ha quedado, me lo acaban de confirmar, hemos quedado quinto mejor equipo de Europa.
Qué bueno.
Mira. O sea, están los cuatro que juegan ahora la semifinal y final, y el Guagua como mejor quinto, porque de los cuatro que han sido eliminados, el que mejor está es el Guagua.
Juan, pues mira, con este dato positivo de ser el quinto de Europa, tú que eres una persona ambiciosa, que te gustan los proyectos también con prudencia, no sé si crees que haber llegado hasta estos cuartos de final, haberle ganado el partido a Ankara, va a ayudar de cara al año que viene a poder traer jugadores que den ese pequeño plus para que podamos a lo mejor asistir a semifinales y, ¿por qué no?, una final en el futuro.
Con el dinero que nosotros tenemos, esto es lo máximo que se puede conseguir. Ahora bien, como dices tú, si podemos conseguir algún jugador bueno que refuerce el equipo y tenemos las ayudas privadas e institucionales que yo creo que el Guagua se merece, podríamos aspirar a lo que tú acabas de decir. Pero en las actuales circunstancias nosotros hemos hecho un milagro, 1,5 millones. Este equipo tenía 7,5 millones de presupuesto.
Es decir, estamos por encima en la Champions, Juan, del techo que puede dar el Guagua.
Totalmente. Con lo que tenemos, con el dinero, con lo que se puede funcionar. Estamos en el techo máximo. O sea, eso, los equipos que se han clasificado, el Trentino tiene 9 millones de presupuesto. La Lube tiene 8 millones de presupuesto. Los polacos tienen 8, 9 millones, están todos entre 7 y 10 millones de euros. Nosotros 1,5 millones de euros, hay diferencias, y entonces aunque tú no quieras, aunque nosotros hemos demostrado que le hemos ganado al subcampeón de Europa y le hemos ganado a este equipo turco que está entre los cuatro mejores de Europa, que le podemos ganar, pero hay un momento que llega, oye, hasta aquí se puede llegar. Claro que si tenemos algunas ayudas más, podríamos aspirar a el año próximo a lo mejor llegar a unas semifinales y, ¿por qué no?, como decía tu compañero, a una final. Pues sí, pero para eso hay que tener recursos. Para eso, en vez de tener 1.400 abonados, deberíamos tener 2.000 abonados. En vez de tener una ayuda de 500.000 del Cabildo, tener 700.000 del gobierno de Canarias, etcétera, etcétera. O sea, digamos que hacemos milagros con lo que tenemos, ¿eh?
Fíjate, fíjate ayer, David, por la tarde, veíamos el primer set, lo gana, el segundo set, lo gana, el tercer set, lo gana. Yo creo que muchos decíamos que nos clasificamos, que estamos en semifinales.
Yo estaba preparando la portada ya con guaguas apoteósicos.
¿Verdad? ¿Lo pensaste, Juan, que podíamos?
Hombre, claro, yo estaba viendo el partido, lo da la Liga Plus, todo el mundo lo puede ver por 3 euros, me parece que es lo que cobra. Y la verdad que el equipo estaba jugando y jugó increíble. Claro, en el set de oro no hay mucho tiempo para reaccionar. O sea, tú es como nosotros a los checos, le empezamos ganando 4-1, cuando se quieren dar cuenta ya perdieron 15-8. Nosotros nos pasó lo mismo, nos empezaron ganando 4-1, 3-2, 5-2, cuando ya quieres reaccionar, no es como el set normal de 25, pues tú vas perdiendo 15-10 y si te reaccionas y tal, igual puedes llegar al 20-20 o 20-19, entonces ya tienes posibilidades de ganarlo. Pero a 15 puntos, como te saquen 3-4 puntos de ventaja, ya no llega. Muy difícil.
Ahora que estamos en velocidad de crucero, Juan, la Liga, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta esta temporada?
Sí, a partir de hoy, el objetivo del club es la Liga y todo el mundo va a trabajar para ganar el campeonato. Así todo, yo pienso que hemos hecho la mejor temporada de toda la historia del Guagua y podemos terminar la campaña con 4 títulos, o sea, Copa Ibérica, Supercopa de España, Copa del Rey, si Dios quiere, la Liga, y quedar el quinto mejor equipo de la Champions de Europa.
Casi nada. Juan Ruiz, enhorabuena por la temporada y mucha suerte para lo que queda.
Vale, muchas gracias a ustedes y a los oyentes de la Copa.
A ti un fuerte abrazo. Pues ya, a pensar en la Liga, David, que es lo que le queda al Guagua. Ahí, además, es el candidato firme, el máximo candidato a llevarse el título.
Sí, todos querrán arrebatarle esa corona al Guagua, que viene también respaldado con el título copero de la pasada del pasado fin de semana. Seguramente alguno de los jugadores dijo que bueno, haber tenido que jugar esos partidos del fin de semana y la ida de estos cuartos en tan poco tiempo, de alguna forma repercutió en lo físico. Y fíjate, ayer en Turquía, con el viaje que supone en una cancha como visitante, que con esa temperatura, con el público calentando el ambiente, 0-3, así que quedará la duda si costó caro esa copa, pero bueno, es un título más y como ahora bien decía Juan, pues la Liga y a seguir haciendo grande este club, que fíjate, hace apenas 4 años se refundaba y quién decía que iba a estar en estos cuartos de final ganando ligas, copas, siendo el máximo rival a batir, así que no nos queda otra cosa que decir desde aquí enhorabuena a ese gran proyecto que siempre decimos que al menos esta vez se está haciendo con cabeza. O sea, que hay que mirar al futuro también.
Y estamos disfrutando con el baloncesto, con el Gran Canaria, con el voleibol, con el Guaguas, con el Hidramar Gran Canaria, con el Rocasa Gran Canaria y con el fútbol, que también está en primera. Y además prácticamente lo tiene hecho, lo que es la permanencia. Vemos hasta dónde puede llegar la Unión Deportiva en esta temporada. El sábado juega el conjunto amarillo, lo hace ante el Getafe.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Getafe.
El conjunto Gran Canario juega en el Coliseum ante el equipo de Bordalás. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Galuí y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Y sobre el partido habla el francés, el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, Enzo Loyodis.
Creo que va a ser un partido muy difícil porque hemos ganado la ida. Ellos son un rival muy difícil que hace muchas patadas, que ellos quieren romper el partido y nosotros queremos que jugar. Así que va a ser muy, muy distinto los dos estilos de jugar, pero creo que vamos a ir para demostrar quién somos, con nuestra identidad.
Y es una de las dudas que tenemos también para el sábado, que vuelve Perrones y Loyodis será titular o será el argentino lo que ocupe esa posición con Jaime Muñoz.
Sí, supongo que volverá a poner a Perrones, pero bueno, Enzo ha jugado bastante bien. A mí contra Osasuna fue uno de los mejores, da otro ritmo. Creo que cuando está Enzo sobre el campo, Las Palmas juega más rápido, es sí, verdad que
distinto, quizás es más defensivo Perrones, más sí, de cubrir huecos y lo ayudéis más de crear junto con Kirian.
Sí, el argentino la verdad es que no falla, es un seguro, pero no es tan vertical, o sea, el pase horizontal y el de seguridad hacia atrás es la bandera de Maxi y a lo mejor con eso arriesgas un poco más. Entonces, en campo fuera y contra el Getafe, que seguramente te va a estar presionando arriba, yo creo que volverá el argentino a esa posición de pivote.
porque también si tienes que meter a Enzo, es Kirian el que tiene que jugar de pivote y entonces a lo mejor pierdes un poco más en la construcción, porque Javi Muñoz es inamovible, la verdad. Sí. Que fíjate que tuvo esas pequeñas dudas al principio de temporada, pero ahora si hay dudas, si Javi está en perfectas condiciones, juega
seguro,
y más con un partido como el Getafe que va a ser totalmente físico, Javi Muñoz y 10 más. Así que a lo mejor la duda, pues, en el lateral, ¿quién va a suplir a Alex
Suárez por la sanción? Yo creo que será Julián Araujo, porque a Marvin lo está poniendo un poquito más adelante.
Sí, también variará.
Esa puede ser otra duda, entre Munir y Marvin también.
Vimos que Sandro y Munir los mandó al banquillo contra Osasuna, dos que conocen ahí en la casa de Getafe. Todo dependerá un poco ese castillo de naipes, según vaya formando la delantera. A lo mejor pues Marvin puede ir atrás, aunque yo si tuviera que apostar pues diría que Julián volverá a ser ese lateral derecho.
Con Álvaro Valles en la portería, por la izquierda Sergi Cardona, por la derecha con Julián Araujo, en el centro Mica Mármol, Saúl Coco, por delante Perrón y Javi Muñoz, línea 3 medias puntas para Kirian. Veremos quién juega por la izquierda y quién juega por la derecha y si puede haber dudas en esa posición de la banda, y también arriba si vuelve Marc Cardona o sigue jugando Marc Cardona o juega Sandro.
Soricala no tiene pinta de que
no, ¿verdad? No está saliendo ni a calentar, ¿eh?
Sí, es curioso el caso de Sori, que fue el jugador por el que se apostó en verano, por el que se pagó, por el que tiene un contrato largo, y el pobre Sori es que ni calienta. Ya el otro día vimos como que en los últimos que estaban calentando era Fabio, en Fulu y sin Graven. Sí. Y el pobre Sori es que no tiene ni la oportunidad. Fíjate que muchos lo quieren matar, pero yo creo que no hay que denostarlo de esta manera, porque es que no está teniendo oportunidades de demostrar algo, más que sea.
Y aparte porque es un activo del club, le quedan años de contrato, claro. y se pagó, no vamos a decir un pastizal, pero sí un dinero importante por él de traspaso.
Si se desembolsó algo este verano fue por él, se pagó, que fíjate que el club le cuesta pagar por fichar. Y la gran cantidad fue con Soricabay, un jugador que, claro, ya no estaba para la copa se fumó, pues ya el pobre delantero no está teniendo opciones de nada. Y después Moleiro, jugó el otro día contra Osasuna, la primera parte muy bien, la segunda se vino un poquito abajo, pero es lo que yo siempre digo, juega en banda, a mí me gusta Moleiro por dentro. Es verdad que hay que buscarle el acomodo, en el centro del campo es más de trabajo, más que virtuosismo, y lleva los tres últimos años jugando ahí tirado a la
izquierda. Hay muchos jugadores en esa posición también. Está Kirian, está el propio Perrón, está el propio Jaime Muñoz, está el propio Eloy Díez. Por dentro puede jugar también Marc Cardona. Por dentro es que son muchos jugadores para pocos puestos.
Sí, sí, la competencia es que es máxima. Es verdad que, bueno, pues con esas diagonales que ha hecho, al menos ha marcado dos golazos. Creo que contra el Getafe pudo ser la última vez. No, Araujo y Cristian Herrera. Pero sí que recordamos ese partido contra Osasuna en el Sadar, que marcó un golazo. Necesitamos a Moleiro, ya que Jonathan Viera pues se fue. Es el más virtuoso de la plantilla. Y queremos ver al Moleiro que maravillaba. Parece que está pasando a lo mejor un tramito un poco gris. No vamos a decir oscuro, gris. Y a lo mejor pues este partido contra el Getafe en el Coliseo, con un conjunto que seguramente te espera atrás para salir a la contra, se necesita a Alberto y a Kirian, sobre todo ese partido, vamos a olvidarlo ya, del Atlético de Madrid. Hay que hacer borrón y cuenta nueva en la capital de España, que históricamente se le da muy mal a la Unión Deportiva.
Y pensar ya en el Getafe el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, al igual que también que hay que pensar en el próximo domingo, porque en Lanzarote tenemos un partidazo de balonmano femenino, además clasificatorio para lo que va a ser el Europeo 2024. Se enfrenta España ante Macedonia en el norte, en el pabellón municipal de Tías. Y hablamos con el presidente de la Federación Canaria de Balonmano, Blas Parrilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los
oyentes. Partidazo el que tenemos el próximo domingo, además clasificatorio.
Sí, la verdad es que va a ser un buen partido. Estamos empatados con Macedonia del primer puesto. Y hoy precisamente juega el partido Macedonia-España y el domingo será la vuelta. Así que vamos a ver lo que pasa de aquí.
Es decir, que el domingo, aparte de jugarse en Canarias, en concreto en Lanzarote, de ser clasificatorio y de ser la selección española femenina, nos jugamos el puesto en el europeo.
Efectivamente, además de pasar de primero, que siempre mejora la hora de confección del grupo del deporte europeo.
Blas, teniendo en cuenta que llega la selección española femenina, ¿la masculina también podría venir en algún momento a Canarias?
Hombre, sí, el problema está en que el caché de la masculina es mucho más elevado que la femenina. Entonces, yo estoy seguro que llegado el caso de tener que hacerlo, bueno, por un pabellón, ¿no? Ya que tenemos un pabellón mayor de 3.000-3.500 personas, sí lo podríamos traer sin ningún problema.
Claro.
Blas, quería preguntarte, ya que viene a Ambros a su casa, no sé si hay algún tipo de reconocimiento, homenaje, no sé si te podemos sacar algo de información.
Van a haber varias sorpresas que ya verás que nos van a gustar a todos y podremos hablar de ellas el lunes tranquilamente.
¿Ambros?
Porque todavía las tenemos guardaditas en la caja.
Estaremos expectantes.
Qué bueno. Además Ambros Blas, que estuvo en la época dorada del Cadagua Galdar, cuando estuvo en la final de la City Cup, de la competición europea, cuando estaba luchando por el título con Giorgi Ivrea de entrenador, ahí estaba Ambros también en el Cadagua Galdar.
Sí, señor, conjuntamente con otro conejero, David de la Hoz.
David de la Hoz, efectivamente.
El gran equipo Cadagua Galdar. Ambros tuvo un periplo grande, porque haz de cuenta que de Lanzarote, el San José Obrero salió para el Puerto de la Cruz, para el Maritín, del Maritín se fue al Cadagua y luego ya dio el salto pues a la península, precisamente con Iñaki Balumbre, que estaba aquí entrenando al Lanzarote hace dos temporadas.
Sí, Iñaki, el guardameta.
El Cadagua Galdar de esa época.
Sí, sí. ¿Cómo está el balonmano en Canarias, Blas?
Hombre, yo creo que bien, vamos a ver, como siempre, el femenino va solo, porque el femenino en Canarias tenemos una muy buena cantera, de hecho ahí tenemos las chiquitas del infantil, bueno, si pasan a España este año, seguimos más lejos, y luego el masculino nos cuesta muchísimo arrancar, y bueno, pues a ver si llega a esas generaciones que nos den un salto, como la dieron con Andro, con David, con Sarmiento, etcétera, 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 por no olvidar a nadie.
Sí, porque recordamos varias etapas distintas, ¿verdad? Cuando estaba Leoncio Castellano, en aquella época de entrenador, claro, también estaba en auge el balonmano, claro, después el Cadagua, y actualmente está un poquito desaparecido el masculino, ¿no?
El masculino, sí, pero date cuenta que estuvo, en aquella época estaba el primero, digamos el pionero, fue el Tenerife 3 de mayo, luego ya en Gran Canaria estuvo Cantera, estuvo Escalerita, luego estuvo, apareció también el Maritín Puerto Cruz, digamos que fue la época grande, que son 80 hasta los años 90, más o menos. El Cadagua aguantó mucho más, el Cadagua aguantó hasta el 2004-2006, más o menos, y luego ya a partir de ahí, digamos que desapareció. También es verdad que era época donde había dinero para el balonmano. Hoy en día es muy complicado, competimos con muchísimos más deportes que antes, y Canarias, si se fijan, ustedes que están metidos en deporte, cada vez somos más los que participamos en competiciones nacionales, y cada vez somos más en diferentes deportes los que conseguimos triunfos.
Sin duda que sí.
Blas, yo quería preguntarte por un nombre que tengo aquí apuntado, a mí que me gusta ir encontrando promesas, posibles estrellas, sobre todo, para que cuando se confirme, pues me sea más fácil hacerle las entrevistas. Yo por eso, desde pequeño, siempre los tengo acechados. Alberto Delgado, ¿qué te suscita? No sé si puede ser un poco el sucesor de Dani.
Alberto es un gran jugador, de hecho ya está en Península jugando, es una pena, por eso, con la falta de dinero que tenemos, la falta que hay en Canarias de sponsors fuertes, ¿no? Alberto está jugando en el Cisne y tiene un futuro muy, muy prometedor, ¿eh? Yo creo que en un par de años, si todo le sigue bien, si le respetan las elecciones, dará el salto a uno de los equipos grandes, llámese Barça, llámese León, llámese Valladolid, casi con toda seguridad. El Cisne es un buen escaparate, pero bueno, es un equipo que está en cola de Liga Sobal.
Uh-huh. ¿Está todo vendido, Blas, para el domingo en el pabellón municipal de Tías?
Pues el 98%. Yo creo que podremos igual poner alguna entrada de estas que te sobran de protocolo y tal, ahora, de mañana pasado, lo más seguro. Pero ahora mismo estamos ya de 1.500 plazas, estamos pagando las 1.400 casi seguro vendidas ya.
Qué bueno. Y una última cuestión, ¿qué objetivo te pones como presidente de la Federación Canaria de Balonmano para este año 2024?
Bueno, para este año, digamos que ahora ya nosotros ya hemos venido, porque el Canarias, perdón, balonmano, jugamos en enero las competiciones de selecciones, hemos sido terceros ahí en Impartible. Ahora tenemos el campeonato de España de selecciones también de balonmano playa, y nosotros estamos volcados en intentar arrancar en Canarias el balonmano playa de forma federada, no torneito y ya está, ¿no? Y ese es uno de los retos y los objetivos que tenemos en estos momentos, que es volcarnos con el balonmano playa. Además, tenemos otro proyecto de Chile, estamos intentando a ver también si lo metemos, que es el balonmano en silla de ruedas. Ahora mismo hay tres comunidades ya trabajando, queremos ser la cuarta comunidad en meternos también con balonmano en silla de ruedas.
Sobre todo, hablando del balonmano playa, Blas, al igual que cualquier deporte de playa, lo tenemos un poquito más fácil aquí en Canarias, ¿no?
Bueno, no sé si vas a hablar de costas y compañía. No te creas que es nada fácil conseguir que te den una playa para hacer balonmano playa, ¿no? Vamos a ver que ahora que las competencias han pasado al gobierno autónomo, que ya tenemos un interlocutor directo, se puede conseguir más. Pero de todas formas, como yo le digo siempre a los políticos, yo me conformo con que haga una estructura de arena, igual que se hace un pabellón de pista, ¿por qué no me hace una estructura de arena? Donde hoy en día hay unas 20 federaciones que practicamos deportes de arena, por entendernos, ¿no? Lo que se llama playa. Pero si usted hace una instalación de esa, pues podemos participar y practicar todo ese deporte y no estar con follones, porque Costa te ponía una serie de problemas enormes, desde la ocupación de la playa, la música, la pancarta, en fin, los baños. Era una historia de verdad muy, muy tediosa.
Es decir, ¿te refieres a que hay una cancha fija en diferentes playas,
claro,
del archipiélago?
Date cuenta, mira, hoy en día, que parece que nadie lo conoce, pero es así, la comunidad más fuerte es Andalucía, ¿no? Después de Andalucía es Madrid, ya me dirá también que playa es Madrid, no van a Cantabria a jugar, juegan en Madrid. ¿Por qué? Porque tienen centro de la arena. Ya está, pero si jugaras balonmano playa, puedes hacerlo en centro de la arena. De hecho, ahí en Gran Canaria, en serio, abajo del Burrero, hay unas instalaciones de arena. Nosotros tenemos a Chano, a Sebastián López, que está ahora entrenando al ingenio de pista, que es seleccionador nacional juvenil masculino. Es nuestro director técnico. Y Chano, en estas instalaciones, nosotros practicamos para los monoplayas sin ningún problema. Y no estamos dentro de la playa, estamos fuera. Es una instalación de arena.
Pues sí, pues estaría bien.
Hombre, tiene verdad que es más espectacular la playa. Eso nadie lo pone en duda, ¿no? Pero ante las numerosas trabas, es que la última fue incluso un pajarito que captaba y entonces la música le molestaba. Y de verdad, llega un momento que tiras la toalla, ¿no? Antes de... Porque no son impedimentos y te dice, mira, pues me quedo en casa.
Blas Parrilla, que es un placer hablar contigo aquí en la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que están realizando y veremos si España, ojalá que sí, gana el próximo domingo en Lanzarote.
Esperemos que sí, ya sabes dónde estamos. Cuando quieran hablar de balonmano, cuente conmigo.
Gracias, Blas. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Las 2:43. Vamos con la Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Porque ya no queda nada, porque ya están entrenando, porque los botes dentro de muy poquito ya empieza la competición. Presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes y un saludo a los oyentes de la cadena COPE.
Ya no queda nada, Bernardo.
No, ya la semana pasada teníamos la primera asamblea, que era donde planificamos un poco el calendario y las normas para esta temporada, que la hemos tenido que continuar el próximo día 14, pero bueno, ya tenemos perfilado el inicio del campeonato, que será la semana anterior a Semana Santa con el concurso de libre participación Manuel Lafiera del Bote Minerva, que este año casualmente cumple 90 años de su 90 aniversario. Y luego, justo después de Semana Santa, el 6 de abril, ya tenemos la primera prueba oficial de la temporada con el concurso de apertura Autoridad Portuaria.
Bernardo, imagino que el gran rival a batir este año es el Pueblo Guanche, después de la gran temporada del año pasado. No sé, tú que hablas con todos los equipos, no sé si te transmiten que quieren batirlo, que quieren trabucarle, por así decirlo.
Bueno, es verdad que el Guanche el año pasado hizo una temporada fantástica, ganando todos los títulos que estaban en el Lisa, y la verdad es que este año es el bote a batir, evidentemente. Mantiene prácticamente la estructura del grupo de tripulantes, tanto con José Mari Ponce como con Oliver Bro de Laguna La Caña. Y desde luego que va a ser el bote a batir, ¿no? Ahí está el Guerra del Río, que quedaba el año pasado en segundo lugar. Pero bueno, no nos podemos olvidar del Ibarra Villada Güímez, el Portugal, también que es un bote potente también, con un grupo importante. Y bueno, yo creo que extraño bote que se ha reforzado, como el Roque Nublo, con los dos patrones que va a traer, con Garichocho y con Orlando, así como el Villa de Terror, que están haciendo acopio de tripulantes para hacer una buena tripulación y poner y ponerle la regata difícil a los botes punteros. Yo creo que va a ser, este año vamos a disfrutar muchísimo de la temporada de Vela Latina, ¿no?
¿Cuántos botes seremos, Bernardo, esta temporada?
Este año tenemos 13 botes inscritos, estamos pendientes de terminar, de perfilar, a ver si ese 13 finalmente inicia la temporada, pero bueno, yo creo que puede ser un bonito proyecto este año, recuperando un bote más de los 12 que teníamos el año pasado.
Uh-huh. ¿Ya sabemos el calendario, el que tenemos para la temporada, o todavía hay que definirlo aparte de la federación?
Tenemos las fechas establecidas para el calendario, como te decía antes, creo que es el 23 de marzo, primera prueba no oficial, que es una prueba no oficial, aunque este año está incluido en el calendario, que es una petición de la gente del bote Minerva para que, aprovechando ese 90 aniversario que cumplen este año, y luego ya sí tenemos preparado, pero sí tenemos que concretar si tenemos 12 o 13 finalmente, es lo único que nos falta, pero sí ya en la asamblea el otro ya se ha aprobado el calendario con las dos modalidades entre 12 y 13 botes.
Bernardo, y ahora pues contando los días, 23 días y ese 23 de marzo, ¿cómo son estas fechas previas? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se preparan los botes? No sé si barniz, preparan las velas, ¿cómo es un poco la concentración?
Los botes están todos trabajándose en el muelle deportivo, ya hay algunos que están terminados, uh-huh. como los que están entrenando. Hay que agradecer el trabajo que está haciendo la colaboración y el convenio que tienen firmado entre FEMEPA y la Federación de Vela Latina Canaria y el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que han hecho posible que un año más los jóvenes que no tienen posibilidad de acceso al mundo laboral puedan hacer las prácticas y los cursos formativos en la Vela Latina y se puedan preparar los botes, lo que supone un bajo coste a los botes de Vela Latina, que es la reparación, la puesta a punto, pintado y todo, reconocer ese trabajo de FEMEPA y bueno, y de la Federación, pues trabajando mucho en las administraciones para que las administraciones sigan apoyando este trabajo, que gracias a ellos este deporte es posible, pero bueno, yo creo que al final entre todos vamos a sacar una nueva temporada, que estamos todos ansiosos de que empiece el comité a dar baje la bandera de esa primera prueba y con muchas ganas de navegar entre todos.
¿La escuela seguirá abierta, Bernardo, este año?
Sí, estamos trabajando con el Cabildo de Gran Canaria, que tenemos una reunión la próxima semana, para intentar plasmar de forma continua el convenio que el año pasado lo hacíamos a nivel de prueba con el tema de la escuela, de que todos los municipios tengan la escuela en la bahía de la Fuerza, en concreto en el muelle deportivo. Estamos pendientes de darle forma con el nuevo consejero del Cabildo, con Ariane Romero. Carla Campoamor vuelve a ratificar el apoyo del Instituto Municipal de Deportes a la escuela de vela, y estamos trabajando con la Dirección General de Deportes, con la nueva Dirección General de Deportes, que han hecho de los juegos y deportes tradicionales, a ver si podemos continuar trabajando en todas las islas, para que conozcan en todas las islas lo que son los botes de Vela Latina. Uh-huh. Y yo creo que si logramos al final del verano volver a tener el proyecto ese de corresponsable, yo creo que sería la combinación perfecta para que todos esos niños, que familias que no pueden conciliar la vida familiar, pues que los niños vengan a navegar y puedan hacer todas esas tareas y actividades en nuestra sede de Relatina.
Bernardo, quería preguntarte, no sé si este año se mantiene la línea de transporte, la guagua especial, cuando hay cuando es la disputa de la jornada. No sé si ese carril que se solía cortar, al menos desde la redacción del periódico de la provincia, siempre lo veíamos, y como permitía también que la gente pudiera pararse en la autopista a disfrutar de las mangas, vuelve este año también.
Sí, lo vamos a tener. Ya incluso ya tenemos el visto bueno de Capitanía para que las regatas se puedan celebrar por el mar, y ya ahora estamos trabajando ya con el proyecto del preventivo de tierra. Ya está presentado a través del director del plan para la solicitud de los tramos en el que el Cabildo nos permite, porque hay otros tramos que por motivos de seguridad y por accesos y salidas de entrada de la autovía no nos lo permiten por seguridad al resto de usuarios, pero sí ya lo tenemos. Y con relación a lo de guaguas municipales, pues un año más contamos con el apoyo de guaguas municipales, y le damos ese concurso televisivo donde guaguas municipales tiene la posibilidad de hacerse más visible, y la verdad es que muy agradecido a guaguas municipales y a la Consejería de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el apoyo que también da a que tengamos la guagua y que todos los aficionados puedan disfrutar de la regata en las paradas que se hacen, tanto en la salida del túnel como en la ida de Animahuada, el Muelle Deportivo y el Muelle Las Palmas.
Dos últimas cuestiones, Bernardo. ¿Seguirá ese bote de acompañamiento de los aficionados, de los medios este año también, en siguiendo las regatas?
Sí. Seguimos, ya lo publicaremos en redes y haremos los anuncios en prensa para que todos aquellos aficionados que quieran venir a ver las regatas por mar pues tengan la posibilidad de venir en los barcos de la Federación para que puedan disfrutar de esa regata, sentirla, mojarse un poquito de salitre, sentir la brisa en la cara y oír a los tripulantes cuando navegan, cuando que es algo que cuando se prueba y cuando se descubre es algo que no se olvida nunca, ¿no? Y también seguiremos trabajando con la promoción fuera de la isla, de nuestro bote de la Latina que tenemos en la península. Ya tenemos la invitación para participar en un encuentro tradicional de vela calavera en Bilbao, en el norte de España, y ahí estaremos dándole el nombre de las Palmas de Gran Canaria y haciendo visible nuestro deporte de vela latina.
Qué bueno. ¿Y en el extranjero también se espera algún bote para este año?
Tenemos el proyecto de Ciudad de Mar con FEMEPA también, con un proyecto de ir con el tema de dar a visualizar nuestro deporte de la vela latina. Lo que estamos pendientes de concretar si será en el norte de Francia o en el sur, porque FEMEPA está trabajando para ver en dónde, cuál es el destino final, si es en la Rosel, donde ya hay acuerdos de trabajo con el ayuntamiento y con FEMEPA, o se inician nuevamente pues, los trabajos en Montpellier. Ahí estamos trabajando FEMEPA al frente de este proyecto con Ciudad de Mar, y que bueno, que la vela latina iré invitada pues como embajador de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria con nuestro deporte de la vela, que es único en el mundo.
Sin duda. Bernardo Salón, seguiremos hablando los próximos meses, ya a puntito de arrancar la competición. Un abrazo, Bernardo.
Un abrazo, y este año si te montes en el bote.
Lo apunto, lo apunto. Igualmente, Bernardo. Hasta luego. Pues ya a puntito, David, de arrancar un deporte nuestro, único en el mundo, deporte autóctono, la vela latina canaria, a puntito ya de arrancar la temporada.
Sí, yo ya estoy preparando el bañador, que fíjate, hace creo que 4 o 5 años me monté en uno de los barcos y es una experiencia, vamos, inigualable. Terminé empapado. Hicimos esa carrera mítica de los medios de comunicación acompañado con un par de patrones. He de decir que yo, en el que iba, pues no fue tan rápido y perdimos contra los otros compañeros, pero vamos, magnífico la experiencia, te diviertes, es uno de nuestros deportes pues más emblemáticos, o sea, podemos ir ahora a Francia. Uh-huh. Y casi que también hasta, fíjate, mientras estábamos hablando con Bernardo, se me ocurría la idea, ¿por qué no traer a los escandinavos y enseñarles cómo se navega, ¿no? Si esos dracares que tienen ellos ahí, mira, pues nosotros también sabemos navegar con nuestros barcos, que son únicos en el mundo, así que es motivo de orgullo tanto la vela latina como la lucha canaria, todos los deportes tradicionales que tenemos en la isla, y que no se pierda, sobre todo por eso también le preguntamos a Bernardo si las facilidades comunicativas en vehículos, que todo el mundo se pueda acercar a la avenida marítima, se mantiene, porque es lo que permite que los más pequeños sigan conociendo este deporte y que no se pierda, que sí. Estos son nuestras raíces, nuestros valores, nuestra identidad, así que un año más con la vela latina y nuestro trabajo desde los medios de comunicación, seguir transmitiéndolo, llevándolo a todas las casas desde Gran Canaria.
Te damos un consejo a esta hora de la tarde. ¿Estás listo para la revolución energética? Con Siscocan y su experiencia en aerotermia, convierte tu hogar en un espacio de ahorro y máxima eficiencia. Únete al cambio con Siscocan, ya lo sabes, estás listo para la revolución energética con Siscocan. 7 minutos para las 3 de la tarde, enseguida básquet, el domingo vuelve la ACB.
Deporte.
COPE más Gran Canaria. Deporte.
Estar informado.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Volver.
volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y de eso vamos a hablar ahora, de baloncesto. Vuelve la Liga ACB después de la Copa del Rey, de los partidos internacionales, regresa y menudo partidazo, David. Tenemos al Baskonia el próximo domingo aquí en casa.
Sí, partidazo, qué mejor manera para regresar a la competición con uno de los grandes de la competición.
Que no estuvo en la Copa,
porque el billete de Euroliga le está costando caro al equipo de Vitoria, que ya ha cambiado de entrenador también. Una pena que Khalifa Diop no vaya a volver a su casa, no a la que fue su casa, sino a su casa, porque esta siempre va a ser su hogar.
Qué pena, se va a llevar un buen reconocimiento seguro el domingo,
sí.
¿Eh?
Y a ver,
qué pena que no esté.
Por otro lado, en lo deportivo, pues más fácil también para el Gran Canaria. Si Khalifa estuviese ahí, pues se las iba a tener tiesas con Ethan Happy y Ben Lammers, pero bueno. Miramos la clasificación, el Baskonia va noveno en esas puertas a la zona de playoff, y recordemos que a pesar de que el Granca haya perdido contra el Palencia el último partido y en esos cuartos de final de la Copa del Rey, va cuarto.
Sí, sí.
Que no se lo olvide a la gente.
Tenemos cabeza de serie para los playoffs.
Sigue en cuarto, está un partido del Barça, hay ambición. Es verdad que a lo mejor el Real Madrid y Unicaja parece que ya se han ido a otra liga, que son inamovibles de las dos primeras plazas, pero ¿por qué no plantear el reto al Gran Canaria, más allá de la Eurocup, que intente ser tercero? Nunca lo ha conseguido, pues vamos a ver si este año lo puede conseguir, porque los alicientes que cada vez en este panorama del baloncesto se hacen más complicados, sí. Porque la Euroliga da pasos a estar más cerrada aún. ¿Y de qué te sirve ganar la Eurocup si no vas a jugar la Euroliga el año que viene?
Willy Villar dejó caer aquí esta semana en la cadena COPE que si ganan la Eurocup, que cree que el club va a dar un pasito más. Sí. Primero hay que ganarla, evidentemente, pero cree que el club va a dar un pasito más y jugar la Euroliga la próxima temporada.
Claro, hay que transmitir ilusión. Eso, evidentemente, esta temporada todavía está por resolverse, pero yo lo veo imposible. Es que creo que el Granca no va a poder jugar, al menos a nivel que quiere el club, si quiere dar una buena imagen, si quiere afrontar toda la carga de partidos, cansancio. ¿Se puede volver a repetir la historia de cuando la disputó en 2018? Que a mitad de año casi ni iba nadie ya al pabellón porque sabías que iba a perder. Y hubo tres entrenadores aquel año teniendo que venir Pedro Martínez a rescatar al club con 21 jugadores, récord de fichaje en la historia del club. A mí se me complica un poco la visión de que si ganas la Eurocup de ese paso, pero bueno, el club lo dirigen ellos, y si ellos transmiten hoy que quieren dar ese paso, pues no seremos nosotros quienes ponga palos en las ruedas. Pero se me hace complicado. Yo me concentraría en la Liga Endesa, ganar todos los partidos, evidentemente, que quedan para ir de la mejor manera al playoff, evitar seguramente, pues, a lo mejor, al Valencia si vuelves a quedar cuarto y ellos quinto, porque es un equipo de Euroliga, y quedarte con lo que al menos está en tu mano. ¿Por qué no ganar una liga? No creo que sea imposible.
Y sobre eso habla Ferran Bassa, sobre el partido del próximo domingo ante el Baskonia aquí en casa.
Todos de nuevo, y ahora preparando Baskonia, hemos podido trabajar otras cosas, los que nos hemos quedado aquí, incluso poder descansar un poquito, y a ver si ahora retomamos como lo dejamos, que creo que vamos en una buena línea, y empezando por Baskonia, creo que es un buen test. Aquí en casa con la afición, pues eso pues nos da una confianza extra, poder contar con nuestra gente, y bueno, después de este parón, empezar con tres partidos en casa, pues evidentemente es bueno.
Ojalá que consiga la victoria ante el Baskonia. Y hoy tiempo de juego en la COPE, el Athletic ante el Atlético de Madrid. ¿Cómo va a quedar ese partido hoy? ¿Quién va a ser finalista junto con el Mallorca?
A mí me hubiese gustado un derbi vasco, pero bueno, si ya la Real no está, pues vamos, muy a pesar de Pepillo, yo voy a ir con el Atlético de Madrid, lo siento.
Vamos a ver lo que ocurre en la jornada de hoy. Pepillo, que estuvo en la realización con David Rodríguez en la redacción de deportes. Recuerden que esta tarde hay tiempo de juego en la COPE, hay Copa del Rey. Se lo va a contar todo el tiempo de juego. Que pasen una buena tarde. Continúa la tarde de COPE. Hasta luego.